Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. Se llamaba Melchor Rodríguez García, pero se le conocía como el Ángel Rojo.
Nació en 1893, en el barrio de Triana, en Sevilla. De joven, intentó abrirse camino como torero. Y enseguida, al mismo tiempo, comenzó a conocer el ideario anarquista, que lo fascinó como herramienta muy poderosa para la lucha contra las miserias y las injusticias que veía en la sociedad. Dos graves cogidas, en 1918 y en 1920, lo acaban apartando de los toros y le obligan a ganarse la vida como obrero chapista, mientras se compromete en una militancia en la CNT, en el sindicato anarquista, que lo llevará a la cárcel varias veces durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República.
Fue encarcelado muchísimas veces, más de 30, tantas que cuando su hija Amapola le echaba en falta y preguntaba por él, su madre acostumbraba a responderle: pues hija, ¿dónde va a estar? En su casa, en la cárcel. Allí asumió el compromiso personal de contribuir a que se respetaran los derechos de todos los presos. Y allí, en la calle, aprendió lo que la falta de escuela le había hurtado. La lucha contra la ignorancia nunca es una batalla perdida. Lo decía con pleno conocimiento de causa. A finales de 1920 se traslada con su mujer Francisca a Madrid, donde continúa con sus trabajos y su actividad política. Ya en la capital, su anarquismo se va decantando hacia un humanismo libertario que ve en la educación y la cultura las claves de la transformación social. En 1927 es miembro fundador de la FAI, carnet número 4 de la Federación del Centro, y forma con otros compañeros el grupo Los Libertos, referencia del faísmo madrileño.
Al comienzo de la Guerra Civil es nombrado delegado de prisiones de la República. Y durante los 4 meses en los que se mantuvo en el puesto, desde noviembre del 36 a marzo del 37, Melchor se multiplicó tratando de parar las sacas masivas, es decir, los traslados de presos de reclusos que eran posteriormente fusilados en Paracuellos del Jarama y otros lugares cercanos a la capital. Y esto en un pulso continuo con la Junta de Defensa de la capital.
Salvó miles de vidas, luchando contra el reloj y contra el pésimo estado de las carreteras. Deprisa, deprisa, todavía podemos llegar a tiempo. Para aparecer cuando el pelotón de fusilamiento estaba ya formado y los condenados esperaban la fatídica descarga.
El 8 de diciembre de 1936, una multitud pretende asaltar la cárcel de Alcalá de Henares. Melchor Rodríguez recuerda.
La muchedumbre, aterrorizada por los incendios provocados y las víctimas causadas por la aviación rebelde, se amotinó rabiosa y, juntándose con las milicias y hasta con la propia guardia militar que custodiaba la prisión, se dispusieron a repetir el hecho brutal realizado 5 días antes en la cárcel de Guadalajara, donde asesinaron a 319 de los 320 reclusos.
Según el relato de Melchor Rodríguez, fueron más de 7 horas de enfrentamiento dialéctico, insultos, amenazas y forcejeos contra una muchedumbre enfurecida que, tras penetrar en la prisión, pretendía rebasar el rastrillo de acceso a las galerías de los presos.
«¿Qué momentos más terribles aquellos?», escribió Melchor Rodríguez. «¿Qué batalla más larga tuve que librar hasta lograr sacar al exterior a todos los asaltantes, haciéndoles desistir de sus feroces propósitos? Y todo ello ante el tembloroso espanto de mi escolta, que aterrados y sin saber qué hacer, se limitaban a presenciar aquel drama».
Tras la guerra civil, Melchor fue condenado a cadena perpetua y cumplió 5 años de prisión. Después continuó siendo anarquista y militando clandestinamente en la CNT, lo que le costó nuevas y prolongadas estancias en presidio.
Su hija comenta hoy en día: con la cantidad de veces que estuvieron a punto de matarle, la verdad es que no me explico cómo pudo morir sin creer en Dios. A su hija, Amapola Rodríguez, sí que cree en Dios y también en el anarquismo de su padre. Antes de que estallara la guerra, me llevó a ver la obra de teatro Abajo la guerra. Le gustaba mucho la naturaleza. Me puso Amapola porque decía que es una flor rebelde que nace sola en el campo, sin tener que sembrarla.
Melchor Rodríguez se ganó la vida después de la guerra civil malamente, vendiendo seguros y escribiendo letras de pasodobles y de cuplés. Y también escribía poesía. Una de ellas dice así:
anarquía significa belleza, amor, poesía, igualdad, fraternidad, sentimiento, libertad, cultura, arte, armonía, la razón, suprema guía, la ciencia, excelsa verdad, vida, nobleza, bondad, satisfacción, alegría. Todo esto es anarquía y anarquía, humanidad.
En sus esfuerzos por asimilar la figura de Melchor Rodríguez, los franquistas, que le debían la vida, trataron siempre de explicar su comportamiento adjudicándole un soterrado espíritu cristiano. Tuvo que aclararlo en más de una ocasión: si he actuado con humanidad, no ha sido por cristianismo, no ha sido por cristiano, sino por libertario.
Y tuvo también que protegerse de sus agradecidos benefactores franquistas, a los que había salvado la vida. Por ejemplo, rechazó un puesto en el sindicato vertical y devolvió, tachado e inutilizado, un caritativo cheque de 25.000 pesetas que le habría ahorrado muchos agobios económicos.
Así hasta su muerte, que ocurrió en Madrid el 14 de febrero de 1972. En su entierro se juntaron anarquistas y falangistas sin que hubiera ningún altercado, y fue la única ocasión en la que durante la dictadura se enterró a alguien cubierto con la bandera anarquista roja y negra y se le despidió al son de las barricadas.
Thank you.
Pues hoy en Una línea sobre el mar estamos Marga,
hola.
Raquel,
hola.
Y yo mismo, Amador, y con un amigo invitado, con Juan Gutiérrez. Hola, Juan.
Hola.
Juan, bueno, es amigo desde hace años, hemos participado juntos en varias aventuras, y ahora le traemos aquí porque coordina en un centro cultural Media Lab, un proyecto que se llama Memoria y Procomún, y que trata precisamente de rescatar historias como la que os hemos contado del Ángel Rojo. Es decir, historias de gestos de ayuda que alguien de un bando prestó en determinado momento a alguien del bando contrario que estaba en apuros. Y esto, sobre todo en la guerra civil o bajo el franquismo. A estos gestos, en el proyecto de Memoria y Procomún, les llaman hebras de paz de vida. Y por aquí queríamos empezar, Juan, a hablar contigo. ¿Por qué este nombre? ¿Qué significan las hebras de paz de vida?
En una situación, digamos, normal, las relaciones entre seres humanos forman un tejido, todo un tejido. Pero en momentos marcados por el horror y el terror, ese tejido está roto. Sin embargo, quedan algunas hebras de ese tejido. Y son hebras como las que habéis narrado también de Melchor, o sea, son Melchor. Unas son heroicas, como Melchor, otras son más bien astutas, de taimadas, si quieres.
Y, Juan, ¿por qué recoger estas historias? ¿Qué valor tiene esa memoria? ¿Qué nos aporta?
La memoria educa. Hasta un perro, cuando que le dieron palos de pequeño, ve un palo y se le crispa todo el cuerpo, porque le marca un comportamiento de vigilancia, de que no se vuelva a repetir aquello, por ejemplo. Entonces, para educar desde la memoria es muy importante que no filtre esas hebras. Porque hoy la memoria está muy marcada en recoger el horror y el terror, o la resistencia, las heroicidades. Pero estos aspectos que rompen las fronteras entre bandos se olvidan. Se tienen en cuenta en la vida diaria. Si tú ves que alguien extiende la mano, ves que está en necesidad y es como evidente que hay una tensión para que le ayudes. Sin embargo, al hacer memoria, se quedan arrinconados.
Entonces, ¿educan? ¿En qué nos educan, Juan, esa memoria?
Nos educan a confiar en el ser humano, en uno mismo y en el otro.
En el programa que hicimos anteriormente, en el último programa, pensamos también, hablábamos de la épica y pensábamos en la figura del heroísmo. Para ti, ¿qué tipo de heroísmo hay en este tipo de gestos? ¿Hay que ser un héroe o un ángel, como el caso de Melchor, para llevarlo a cabo?
El caso de Melchor es una joya y yo creo que habrá emocionado a muchos de los que están oyendo esto. Pero en los casos que hemos recogido salen muchísimos que muestran que son de gente normal y corriente, de los que no sospechas que llevan un héroe dentro para nada, y que suceden infinidad de veces y que son de una enorme frecuencia. Cuento un pequeño caso. Un guardia civil al inicio de la guerra le mandan a que vaya a detener al alcalde de su pueblo para que le hagan una saca con él, para que se lo carguen. Entonces él dice: voy, pero es fuerte. Van siempre por pareja los guardias civiles, como ya sabéis. Entonces el que me acompaña a mí, que no sea de mi pueblo, porque es muy fuerte. Entonces va alguien que no conoce el pueblo. Entonces el alcalde del pueblo al que va a detener, él sabe dónde lo va a encontrar porque se pasea a esas horas y le ve. Se llama Jaime. Entonces va y le dice: oye, Antonio, dime dónde está Jaime, que me lo voy a cargar, que va a recibir su merecido. Entonces el alcalde se da cuenta y se escapa y salva la vida. Entonces no ha hecho un acto heroico, lo que ha hecho ha sido una simulación. O sea, es como por contraponerlo a Melchor.
Y Juan, decíamos que este proyecto que está rescatando los relatos de estos gestos lleva por título Memoria y Procomún. Entonces te queríamos preguntar qué significa eso de Procomún y en qué sentido esta memoria de las hebras de paz de vida, de estos gestos de ayuda que cruzan fronteras, es una memoria procomún.
Aspira a serlo. Tiene algo que es procomún. Una memoria procomún sería mucho más amplia, no solo de recoger hebras de paz de vida.
Quizá tendríamos que explicar el término antes, yo creo, porque quizá no todo el mundo lo conozca. ¿Qué es procomún?
Vaya, procomún es que nosotros para vivir tenemos nuestro cuerpo, sus herramientas, sus saberes, pero no basta. Tiene que haber un entorno en el que nuestro cuerpo recibe el oxígeno, con que nuestro cuerpo actúa, con que nuestro cuerpo encuentra otros cuerpos, pasa a ser un ser social, incluso para poder vivir. El propio respirar es una comunicación con el exterior. Entonces, básicamente, ese contexto del que formamos parte es de todos y no es de nadie. Es la forma como se explica la pata a la llana, lo que es procomún. Y lo podemos enriquecer si generamos herramientas para aprovecharlo. Por ejemplo, el espacio o el aire no nos servía para ir de un lado para otro, servía a los pájaros. Nosotros un salto, los atletas llegan a 8 metros. Entre tanto, tenemos herramientas para ir de un continente a otro. Nos podemos comunicar y transmitir imágenes y hablar, estar presentes sin tocarnos por Skype. Eso es un enriquecimiento. Por otro lado, se empobrece y hay que defenderlo. Pues un ejemplo viene de la ecología. La cantidad de vida que alberga la Tierra cada vez es menor. La cantidad de especies que existen cada vez es más reducida. Entonces, el defender y enriquecer al procomún es un compromiso que puedes asumir sin cambiar el surco de tu vida. Puedes ser empresario privado, puedes defenderlo, trabajar en una empresa del Estado. Como funcionario puedes hacer que tu vida contribuya también a cumplir tus objetivos, pero añadir eso como un objetivo más. Así entiendo yo lo que es procomún.
Y la segunda parte ahí sería, Juan, entonces, ¿en qué sentido la memoria de paz de vida, de hebras de paz de vida, es un bien común de todos y de nadie?
La memoria, todo el mundo vive educado por la memoria. La memoria no solo se refiere al pasado, sino que se refiere al pasado que entiendes que existió, puede que haya existido o no, está cargada de elementos míticos, pero luego actúa sobre el presente, te marca opciones dentro de las que puedes escoger. No te encarrila del todo, pero sí que te marca ruta. Entonces, una memoria procomún, para ser procomún, tendría que ser como una fuente que tiene un agua que puede beber todo ciudadano. Pero hoy, de hecho, la memoria en España está marcada por políticas de la memoria. Los que fueron vencedores de la Guerra Civil han marcado una memoria. Y es la que se manifiesta, por ejemplo, en los monumentos a los caídos por Dios y por España, y al hecho de que tenían que ir los niños de las escuelas con el brazo levantado a rendir homenaje a los caídos por Dios y por España. Luego había la memoria de los vencidos, es una memoria perdida, por eso ha habido el movimiento de recuperación de la memoria histórica, y que es una gran aportación a una memoria justa, la que están librando ellos, pero no recoge hasta ahora estas transgresiones a la fidelidad a su bando, que consisten en echar una mano salvadora a alguien del otro bando. No lo cogen porque dicen que es como demasiado prematuro, que eso endulzaría el horror y el terror que hay que recordar, porque es un error y terror sórdido, escondido, y del que no se recoge memoria, que hay que centrarse en eso solo. Entonces, tenemos como dos fuentes, digamos, la fuente roja y la fuente azul, y entonces la mitad del personal bebe de una fuente y la mitad bebe de la otra, pero no hay un agua que sea bebible por todos. En ese sentido, la Memoria de Hebras de Paz de Vida, entendemos que es una contribución a eso. Y además que ayuda a echar luz a las dinámicas de horror, terror y resistencia hasta en sus pliegues más ocultos.
Sí, a mí ayer hubo una sesión del proyecto y yo estuve, y me gustó que se decía que no es una memoria de lo propio, de lo mío, sino más bien de lo impropio, es decir, de lo que no es mío, porque es tuyo y mío, y es compartido y es transversal. Entonces, digamos, en el sentido de que no es una memoria que hable solo de un bando, sino que sino de estos gestos que cruzan los bandos, puede interpelar a cualquier persona. Yo también lo entiendo por ahí, ¿no? Sí. Ahí te quería preguntar también, Juan, en esta conversación difícil, pero al mismo tiempo que se quiere establecer con el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que nos profundizaras un poquito más en ella.
Sí, pero quizá añada algo a lo que has comentado tú. No es memoria propia en sentido de que la posees, pero en sentido de que tú eres participante en la construcción de esa memoria. Es un rasgo que tiene en el trabajo que estamos llevando en este taller. O sea, hay, por ejemplo, en cuatro institutos de la Comunidad de Madrid, donde los alumnos van animados por los profesores a hablar con sus abuelos, a recoger historias de vida. Y son verdaderamente, pertenecen a la intimidad de la familia. No les atendían, eran como anécdotas. Entonces, al ver el sentido, el chaval mismo no solo recoge hebras de paz de vida en los recuerdos con los que construye memoria. Para mí un recuerdo es como un ladrillo, y la memoria es como un arco que has construido con esos ladrillos, que además muestra el sentido de todo. El ladrillo solo no lo muestra. Entonces, el hacer participantes en la construcción de la propia memoria, participantes activos, yo pienso que es otro elemento que contribuye a formar parte del procomún.
Y en este segundo aspecto, Juan, de la conversación entre estas dos memorias, de paz de vida y memoria histórica, que se complementan, se excluyen, entran en diálogo, ¿qué más nos dices de eso?
Realmente quienes han abierto el territorio de la memoria era un territorio monopolizado por la política de la memoria, digamos, del franquismo vencedor antes de la transición democrática bajo el régimen de Franco. Es lo que se enseñaban a los a los que se llaman en las escuelas, en los actos públicos y en todo. Formaba parte de todos los rituales también con los que se reviva y se actualiza la memoria. Una consecuencia de la transición que hasta cuestiona el espíritu de, o el consenso de la transición, porque se basaba la transición sobre el olvido, con la ley de amnistía, que era prácticamente una ley de impunidad. No solo de... venía a prohibir la ley que llevaran a los tribunales crímenes cometidos por el franquismo, pero también incluso que se los recordara en público. Entonces ahí ha habido una contribución enorme por el movimiento Recuperación de la Memoria Histórica, y ha sido un movimiento que cada vez es más imparable. Aunque hayan tratado de pararlo quitando a Garzón de juez, sigue, crece, y además ya los actores de ese movimiento no son los primeros promotores, sino realmente todas las familias que han perdido y que tienen en una fosa enterrado a un familiar. Son los primeros que quieren que se abran las fosas y que salgan a la luz, porque al salir los huesos salen las historias, salen las narraciones. Los familiares y los amigos de entonces cuentan eso, y al sacar los huesos hay un antropólogo que está sacando... muchas veces es un amigo nuestro, Paco Ferrandis. Entonces este taller ha surgido en amistad con ellos, pero proponiendo que al recoger todos esos recuerdos del horror y del terror, hacerlos públicos, engarzarlos con lo que ocurre internacionalmente, porque está ocurriendo en todo el mundo, en Argentina, en todo el Cono Sur, en Guatemala está surgiendo esto, pero también está surgiendo en todos los países que han sufrido el estalinismo, en Europa del Este. Hemos nacido como un brote del movimiento Recuperación de la Memoria Histórica, pero decimos, y al recuperar, recuperemos también esto. Entonces nos dicen, es como prematuro. ¿Por qué? Porque no ha habido justicia, porque las heridas que ocasionaron aquellos horrores siguen sangrando en los nietos. Eso lo hemos vivido y tenemos una gran cercanía y estamos respirando muchas cosas juntos. Pero la insistencia nuestra es incluir también esto, porque lo va a dar más fuerza, va a hacer un agua bebible por todos, no bebible por un bando.
Incluir también las historias de los gestos de Padre Vida y esas obras, ¿no?
Sí.
Si la gente quiere participar en este proyecto de Memoria y Procomún, ¿cómo podría hacerlo?
Asomarse a la web de Medialab. Uh-huh. y contactar a los que puede contactar fácilmente a través de la red. Y solamente saber, si yo estoy dispuesto a preguntar entre mi grupo de amigos, entre gente cercana y con la que tengo confianza, en primer lugar la propia familia, no es que yo diga que tenemos confianza en todos los miembros de la propia familia, pero vamos, es un lugar en que puedes encontrar relaciones de mucha confianza y de bastante intimidad. Y decir, ¿no recordáis algo? Tampoco ni siquiera directamente, mostrar interés porque cuenten lo que han vivido en la guerra civil. Y llegará un momento que te cuenten algo a lo que no le dan importancia. Un tío mío que no sabemos muy bien lo que hizo algo así, y preguntar un poco por él, resulta que echó una mano a alguien del otro bando. Entonces tienes una memoria que tú la has buscado y la has encontrado. Y las he encontrado en un ambiente íntimo. Y luego, en este taller estamos entrenando para lo que se llama prototipar, que no es para hacer el prototipo de un motor y luego venderlo a una multinacional a que construya ese motor tal cual has hecho tú, sino prototipar es acompañar, es dar claves para acompañar al que esté haciendo eso, y ayudarle a una situación muy difícil. Una de las cosas más difíciles de eso es hacer público algo privado. Es una cosa que experimentamos mucha gente y que lo vemos siempre. El acto de hacer público algo privado es terrible y es donde más acompañamiento necesita, y acompañamiento con saberes y con mano izquierda para hacerlo público y que siga siendo protegido, porque está ya disponible para todos, se lo pueden cuestionar todos, puede recibir insultos. Lo abres ante un, por ejemplo, una rueda de prensa y te encuentras periodistas que lo que les interesan es montar una pelea de gallos, porque es para lo que les paga, es para lo que les pagan. Entonces se encuentran en un territorio que no controlan y dicen, ¿cómo se me ha escapado esto de la boca?
Sí, en ese sentido, prototipar sería como compartir los saberes para hacer eso tan difícil de compartir lo íntimo en público sin que sea, digamos, agredido por todos, por los medios de comunicación, etcétera, pues encontrar la manera de que eso que uno ha aprendido a hacer, transmitirlo a otros para que en otros casos se pueda hacer. Eso es lo que se llama prototipar, ¿no? Bueno, Juan, se nos acaba el tiempo, que hay mil cuestiones, mil hebras de esta trama. Sí.
Como se nos acaba el tiempo, me gustaría que me explicaras un poco mejor por qué crees que la memoria procomún de las hebras de paz de vida va a hacer más fuerte esa memoria del terror y de las resistencias en lugar de edulcorarla y de atenuarla.
Hemos recogido, cuento dos pequeñas historias. Hemos recogido en un instituto en Algete, un chaval le ha contado a su abuelo que en su pueblo había dos personas, uno muy de derechas, muy enclavado en la derecha, y otro muy enclavado en la izquierda, que han ayudado a gente del bando enemigo en necesidad. A los dos les fusilaron juntos. Entonces, el horror de fusilarles juntos porque han ayudado a otros viene de, creo que del bando franquista, la verdad que no lo sé, no lo recuerdo ahora. Ese horror se revela y se entiende desde esa hebra de paz de vida que estaban esas personas que perdieron la vida en ello, y perdieron la vida masacrados, uno por su propio bando y otro por el bando contrario, y se muestra así. Esta mañana vengo de aquí, me ha contado un nieto de un guardia civil de León, y me ha contado que los guardias civiles tenían la tarea de perseguir a los maquis, pero el día de la fiesta del pueblo les dejaban entrar a que estuvieran en el pueblo los maquis celebrándolo. Entonces los maquis se les ocurrió, que posiblemente un error muy grande, asaltar el cuartel de la Guardia Civil. Asaltaron el cuartel, maniataron a los guardias civiles, les redujeron a la impotencia, les quitaron las armas y se lo llevaron. El comandante de la Guardia Civil llegó allí, cogió a los guardias civiles, les llevó a la plaza pública y les fusiló. El acceso a esos pliegues del horror y del terror es como posible así. Y si vamos a un plano más internacional, la lista de Sindel, esa película, es la película que muestra el horror de los campos de concentración, pero justo porque Schindler, que era un hombre correfaldas, corrupto, corruptor, realmente usó todo su poder de una forma hasta desmedida, no por interés como propietario de una fábrica, sino yendo mucho más allá para salvar vidas de judíos. Pero justo esa película es a la que la mayoría de los espectadores les ha mostrado el horror, que no lo conocían o solo un abstracto de lo que era una cámara de gas.
También en la sesión de ayer, una chica que participaba contó que sus padres, o los padres de sus padres, sus abuelos, habían estado muy ligados al gobierno de Franco, habían sido algún caso ministros o así, y en principio, digamos, rechazaban todo el tema de la recuperación de la memoria histórica y se oponían con mucha fuerza, que eso es un coro muy amplio en la sociedad también, de gente que dice las cosas están bien como están, no hay que tocarlas, ¿no? Y que fue justamente historias como las del Ángel Rojo las que les hacían ver de otra manera lo que se estaba reivindicando, ¿no?
Sí.
Digamos, como que a través de historias como esa decían, bueno, pues es justo que la gente pueda recuperar, digamos, los huesos de sus familiares y enterrarlos donde ellos quieran y pasar del, lo que se decía ayer, pasar del trauma al duelo, ¿no? Para poder pasar de lo que es trauma hasta que recuperas los huesos de tu familiar al duelo, a poder hacer un duelo, ¿no? Entonces, que es a través de gestos de humanidad del, como que es un comunicador, digamos, ¿no? Y que permite, digamos, que tú entiendas que el otro bando también tiene derecho, la gente de que tú ves en el otro bando también tiene derecho a hacer lo que tú pudiste hacer con tus familiares en tu caso, ¿no? Yo creo que eso fue interesante también.
Uh-huh.
Y bueno, ahora sí que te íbamos a acabar pidiendo, Juan, que terminaras con alguna de las historias que habéis recogido, pero bueno, ya han salido tantas que has contado que yo creo que aquí podemos cerrar. Pondremos en los datos que acompañan siempre al programa de radio, todas las señales, las direcciones para que quien quiera pueda encontrar la página web del proyecto de Memoria y Procomún. Y nada, muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros y hasta la semana que viene.
Hasta otro día.